En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-10-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Nosotros entendemos la angustia que hoy está viviendo la gente, una situación de altísima incertidumbre. La gente se despierta a la mañana, no sabe qué va a pasar en la Argentina. Una inflación galopante, ya la duda no es cómo llegamos a fin de mes, sino cómo llegamos al fin de semana. Los comercios no saben a qué precios y valores van a reponer sus mercaderías. Todo esto genera una sensación de angustia muy grande en la gente. Ahora, primero, nadie nos convocó, nos contactó para ningún diálogo ni consenso de nada. Nadie nos contactó. Pero la primera reflexión que yo tendría es, primero pónganse de acuerdo ellos. O sea, hoy este nivel de contradicciones, de peleas, de discusiones, de idas y vueltas de gobierno, solo abonan a una mayor angustia e incertidumbre de la gente. O sea, nos muestran que no tienen un rumbo, no tienen un plan. ¿No? Por más que estamos viviendo una situación difícil, si tuviéramos un plan, eso nos daría cierta certidumbre. Hoy no solo el gobierno no presenta un plan, sino lo único que hace es presentar peleas, discusiones y contradicciones entre ellos. O sea, primero, que se pongan de acuerdo entre ellos. Y si hubiera alguna actitud, que hasta ahora, debo decir, en 2 años y medio de gobierno no han mostrado ninguna vocación de consenso, de diálogo, de ponernos de acuerdo. Hoy pareciera que la prioridad es estar ensañados contra la corte, en avanzar sobre las instituciones. O sea, no vemos ninguna vocación ni señal de consenso.
10:08 de la mañana, arranca así Caminando Buenos Aires, una nueva edición. Dani Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente, buenos días, compañeros.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Estás por ahí, Willy?
Acá estoy, ¿cómo le va? ¿Cómo les va?
¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Vos?
Bueno, escuchamos a Larreta, como lo venimos mostrando semana a semana.
Esto es de hace minutos, ¿eh? Es muy fresquito.
En su modo campaña, ¿no? En su modo diferenciarse.
Horacio Rodríguez Larreta lo que hizo fue presentar un nuevo canal de denuncia de delitos en la ciudad de Buenos Aires, digamos, a través del 911 y unas cabinas en las que las denuncias pueden hacerse sin pasar por la comisaría, y obviamente cada vez que hace un acto que está vinculado con la gestión en la ciudad, sí, porque al mismo tiempo trata de mostrar que no descuida la gestión de la ciudad, al mismo tiempo, digamos, habla de política y del presente. Y lo que decía, bueno, es un poco esto que surge cada vez que hay una crisis y demás, ¿no? Digamos, no nadie nos llamó. Hay una pregunta también, ¿no? El gobierno tiene que llamar a la oposición o el gobierno tiene que gobernar, ¿no? O sea, porque lo que no está pasando, que también es algo un poco lo que dice Larreta, es que no se están tomando como las decisiones correctas, ¿no?
Bueno, no estaría mal que llame a la oposición en un momento de fuerte crisis, de fuerte incertidumbre económica como es este, ¿no? El tema es que, por un lado, el gobierno deja trascender por algunos voceros, digamos, que va a llamar a la oposición o que llamó a la oposición, que quiere convocar un diálogo, y la verdad hay que creerle cuando dice, tanto Larreta como otros referentes de la oposición, dicen que nadie lo llamó, ¿no?
Sí, hay que ver también cómo se analiza, digo, llamar a la oposición es un signo de debilidad en un gobierno, digamos, que muestra, ¿no? Es que tiene un presidente que precisamente no es un presidente fuerte, ¿no? Es un presidente puesto por la vicepresidenta, a cuya vicepresidenta hace todo lo posible por destituirlo de alguna manera o por restarle poder, digamos, ¿no? No sé cómo se analizará el gobierno, porque ese llamado termina sin surgir, ¿no?
Sí. Bueno, está complicado.
Perdóname, Dani, ¿recuerdan tras las PASO que con la derrota del oficialismo hubo una conferencia de prensa, no me acuerdo si fue Cadena Nacional o no, de Alberto avisando que se venía una amplia convocatoria de la oposición? Se armó este mismo debate. Era la oposición, a los sindicatos, bueno, empezó con algunos sindicatos, quedó ahí, no quedó nada. Me parece que nadie quiere, ni siquiera en el oficialismo, quieren pagar el costo de lo que está pasando, porque Cristina no quiere quedar pegada a decisiones que toma Alberto, Massa no quiere subir un escalón para no quedar pegado a los santinos de este gobierno, y menos la oposición va a querer quedar enganchada en lo que está pasando. Es un problema.
Sí, a ver, también no, la oposición, digo, sí. Sí, no, por supuesto que es un problema. Ahora, también yo creo que la mayoría de la gente piensa que la oposición tiene parte de responsabilidad en lo que está pasando. No creo que esto la mayoría responsabilice exclusivamente al gobierno, ¿no? La oposición era la que gobernó hasta hace 2 años y medio.
Exacto, sí.
Entonces, por eso, se mueve un poco en esa... en esa cornisa también la oposición, ¿no? Por un lado, lo que decís vos, no quiere quedar, digamos, enganchada en lo que está pasando, pero por otro lado hay una cosa inevitable, y también hay una situación de que la oposición está pensando que en 1 año y medio quiere asumir el gobierno, y por supuesto se pregunta en qué si eso se concreta, en qué situación va a asumir y qué grado de paciencia puede tener la sociedad en medio de una situación que se deteriora día a día, ¿no?
Bueno, en eso estamos, y la realidad, la verdad que todos los días nos supera un poco más, pero para buscar una interpretación, para buscar una opinión o una mirada diferente, estamos en comunicación con Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de la Nación, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buenos días, gracias por atendernos.
No, al contrario, buen día a ustedes y a todos los oyentes.
Bueno, ¿y cuál es su mirada de este momento tan difícil y tan crítico en el que estamos parados, ¿no? O el que estamos atravesando, y en el que no se vislumbra cómo puede ser el futuro? Digamos, la incertidumbre lleva a pensar que puede ser peor, ¿no?
Sí, sobre todo después de las declaraciones de ayer de Grabois, porque Grabois es un hombre intelectualmente muy preparado. No es un improvisado. Y primero en un acto y luego en un canal de televisión, él ha reiterado que avisa.
Lo perdimos a...
El Estadio Básico Universal. Prefiere hablar ahora y no cuando lleguen los saqueos.
¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, se había cortado en un momento, Carlos.
No, estaba... no sé qué escucharon, pero yo me estaba diciendo que Grabois, un hombre intelectualmente preparado, que no hace exabruptos que no haya meditado. Sí. Primero en un acto y después en un canal de televisión dijo que si no se daba el salario básico universal, él advertía la posibilidad de que hubiera saqueos. Esto en un hombre que participa permanentemente de las giras de un precandidato a presidencial del oficialismo, que es ministro del Interior, y en consecuencia tiene acceso a inteligencia, y que además en muchos sectores del Frente de Todos se lo rumorea como el candidato a vicepresidente de Pedro. Entonces me parece que ahí hemos ya superado una nueva etapa del nivel de descomposición de la situación actual, y hay que ser muy muy cuidadoso. Yo vengo sosteniendo que este gobierno tiene un déficit terrible, que es la negación del presidente sobre la realidad que ocurre, y que debe convocar el gobierno a la oposición no para cogobernar, porque la oposición nunca puede aceptar eso, porque este gobierno es un gobierno que tiene ideas económicas, sociales, de política exterior, de política de salud, totalmente distinta a la que sostiene la oposición, pero al menos podían ponerse de acuerdo en un acto de grandeza y que el presidente y la vicepresidenta habiliten una elección anticipada de presidente y vice, para que no tengamos que estar esperando 18 meses más de esta situación tan difícil, y se habilite como en 2003, cuando Duhalde vio que la situación social se descomponía, una elección presidencial y vicepresidencial anticipada.
¿Usted cree entonces que hay que Alberto Fernández debe renunciar y que se debe llamar a elecciones anticipadas?
No, yo lo que digo es que el presidente y la vicepresidenta, porque este es un gobierno raro, es un gobierno bifronte, ¿no? Donde una mira para un lado y otro mira para el otro, y el presidente trata siempre de complacer a la vicepresidenta. No debe haber un lugar en la historia contemporánea en ningún país donde el presidente esté desesperado por complacer a la vicepresidenta. Entonces ellos dos tienen que proponerle a la oposición un camino donde la gente con su voto decida. Yo he escuchado ya
ahí se nos cortó, vamos a ver si...
¿Hola?
Sí, ahí se nos cortó.
No, yo decía que digo que muchos hablan de asamblea legislativa y yo no comparto esa idea, porque la asamblea legislativa es una solución entre dirigentes. Es un acuerdo político de lo que llamaría la casta.
Fue lo que se hizo cuando renunció Duhalde.
Claro.
No.
Cuando renunció de la Rúa.
Cuando
renunció de la Rúa y asumió, y terminó después de varios presidentes en pocos días asumiendo Duhalde, perdón.
Claro, Duhalde lo que hace justamente es lo que yo estoy diciendo. En el 2003, Duhalde tiene dos muertos, que son Costec y Santillán, y una inflación que va a terminar en ese año 2003 en el 70%.
Sí.
Entonces, habilita una elección anticipada, las elecciones iban a ser en octubre, como todos los años, y se hacen en abril, y en mayo asume un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno, con el mismo equipo económico de Duhalde, con Labaña y con Redrado, baja la inflación al 3% en el año siguiente.
Ahora,
¿por qué? Porque hay poder, entonces se construye un nuevo poder. Bueno. El tema acá es que el presidente, además de su ajenidad, en su lucha con la vicepresidenta, está demostrando no tener poder y no aprovecha la gran oportunidad que Argentina tendría hoy en el mundo de vender nuestros productos a un alto precio y mejorar el nivel de vida de nuestra gente.
Pero usted dice que esta situación tan tan delicada desde lo económico financiero, con la corrida cambiaria que ya lleva varias semanas, con la escasez de reservas, con la imposibilidad digamos de disponer de fondos y de endeudarse, usted dice que se resuelve con un llamado a elecciones anticipadas.
No, yo lo que digo es que el problema económico de la Argentina es un problema político. Luego se fue convirtiendo en un delirio económico en la medida en que siguió Saraza Guzmán por el camino en el que iba, mintiéndonos a todos, inclusive a los mismos que lo habían puesto. Batakis está intentando no ser la que haga estallar todo, digamos, no ser Rodrigo, sino ser Gómez Morales. Cuando la crisis de ese momento, que yo era joven pero ya tenía funciones públicas.
Eso le iba a preguntar, ¿usted era ministro de trabajo en el
gobierno? No, yo no era ministro, no era ministro. Yo fui ministro después de la crisis.
Está bien, bueno, pero fue en una situación también muy muy delicada desde lo económico, desde lo político. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay con ese momento?
Mire, la crisis que termina en el Rodrigazo, uh-huh, en realidad empieza cuando muere Perón y asume Isabel con mucho menos poder político, naturalmente. Claro. Entonces todo el plan de Helbart, de Bronner y de Rucci empieza a deteriorarse. Helbart renuncia, digamos, sería el papel que asumió Guzmán, uh-huh, y asume Gómez Morales, un peronista histórico, una persona de bien, que trata, como Batakis, de restañar las heridas, no lo logra, y entonces viene, renuncia y viene Rodrigo, y se produce lo que se llama el Rodrigazo, sí, que en realidad no es una responsabilidad de Rodrigo, queda en la historia el tipo como el malo de la película, pero en realidad él le revienta lo que venía antes.
Uh-huh. ¿Y Batakis usted dice que puede terminar jugando el mismo papel? La de la
no,
ministra que le reviente.
Uh-huh. Batakis está intentando una serie de medidas que hasta ahora parecen racionales, pero sí, que no la va a soportar la estructura de poder en la que está parada, porque tiene un presidente sin poder, con mucho, uh-huh, menos poder que el que tenía Isabel Perón, sí, y tiene una vicepresidenta con un inmenso poder interno, uh-huh, que no le va a aceptar que se deteriore más la situación de los sectores que la votan.
Uh-huh. Carlos, sí. Carlos, y lo que estamos viviendo es algo así como una profecía autocumplida, porque digo, cuando Cristina unge a Alberto Fernández como candidato a presidente en su fórmula, ya era raro eso, ¿no? Después, digo, por ahí estaba la ilusión de que Alberto Fernández podría haber construido su poder propio, pero evidentemente no pudo. Era como inevitable que pasara esto.
Bueno, no pudo o no quiso, porque, uh-huh, yo le recuerdo que Néstor Kirchner ganó con el 22 o 23%, sí, claro, y a los 6 meses sacó de encima a Dualde, que era el que lo había puesto, uh-huh, y era el caudillo de la provincia de Buenos Aires. Así que, realmente, por supuesto, Fernández, en el momento en el que parecía que estaba conduciendo bien la pandemia, que se juntaba con Rodríguez Larreta y con todos los gobernadores, y planteaban un frente común, llegó a tener una imagen positiva impresionante, y en ese momento no fue capaz de asumir su rol presidencial, de asumir la famosa lapicera que le pidió después su jefa y compañera de fórmula, uh-huh, y que hasta sus amigos le regalan para avivarlo, pero ya es tarde, ¿no?
Uh-huh. Sí. Entonces usted, Carlos, piensa que este es un problema más político que económico, que con un gobierno con otro volumen de poder político las cosas se van a empezar a encarrilar con relativa rapidez, ¿cree usted?
Bueno, por lo pronto dejaríamos de caer, porque mire, le doy algunas variables que favorecen a la Argentina si Argentina estuviera en una situación de conducción distinta. Primero, el Fondo Monetario no quiere repetir lo que hizo con De la Rúa y que ser el responsable de la crisis final de la Argentina. Estados Unidos está en el medio de una guerra, de esas guerras que son mucho más complicadas de lo que parecen desde afuera, porque es una guerra proxy, porque tiene elecciones de medio término en el primer martes de noviembre, digamos que tiene una situación muy complicada, no quiere más olas. Argentina tiene, yo me he reunido con empresarios franceses y alemanes que estaban esperando la llegada de Guzmán a la reunión que se iba a hacer del Club de París para encontrar alguna respuesta a lo que habían hablado con el presidente, porque el presidente Fernández había hablado con Schulz y con Macron de acuerdos en materia de venta de gas y de alimentos. Entonces, Argentina tiene una llave económica muy importante en un mundo que está en guerra y que luego va a tener una posguerra donde va a mantener muy alto el precio del gas y de los alimentos. Sí. Va a valer mucho el litio, del cual somos segunda, sí, reserva mundial, etcétera. Sí, entonces, hay capacidad de negociación, hay capacidad de un encuadramiento de política exterior distinto junto a las democracias occidentales, que destrabaría Banco Mundial, BIT, es decir, uh-huh, hay muchas cosas que facilitarían, sí, a un gobierno con poder que sepa pararse ante el mundo y que no ande con populismos, uh-huh, que son trasnochados.
Sí. Ahora Argentina está importando gas hoy, por ejemplo, Carlos.
Mire, le cuento algo que es sumamente interesante, sí, que generalmente no se conoce. 15 años atrás, Argentina y Estados Unidos importaban la misma cantidad de gas en porcentaje respecto a su necesidad. Uh-huh. 15 años después, nosotros seguimos importando el mismo porcentaje de gas y Estados Unidos es el primer exportador mundial de gas licuado en el mundo. ¿Por qué un país hizo una cosa y otro país hizo otra? Porque un país siguió por un camino equivocado, no le dio espacio al sector privado y el otro le dio el espacio suficiente al sector privado.
Ahora, en el
lo mismo pasa con el tema del sector agropecuario. Si usted es sector agropecuario, en lugar de subir las retenciones como pide Grabois, las baja, lo que va a lograr es una cosecha récord.
Ahora, Carlos,
usted fíjese lo ridículo de los planteos de este gobierno en materia económica, que le van a dar un dólar más alto al turista que ingrese y le siguen pagando menos de 100 pesos el dólar al exportador agropecuario.
Ahora, Carlos, hasta hace 2 años y medio tuvimos un gobierno que gobernó 4 años y que hizo todo eso que usted está proponiendo, ¿no es cierto?
No hizo todo eso, y por otra parte yo no soy parte de ese espacio político.
No, porque
yo lo que estoy sosteniendo es que la Argentina tiene la posibilidad de actuar distinto en cada momento de su historia. Uno no debe tener alineamientos automáticos. Entonces hay momentos en que se dan circunstancias excepcionales como este. Fíjese, Perón, cuando empieza la invasión comunista en Corea, lo primero que hace es mandar a Hipólito Jesús Paz, que era su canciller, y a su embajador en Washington, a decirle a Truman que Argentina apoya a Estados Unidos y a Occidente en el ataque comunista en Corea. ¿Por qué lo hace? ¿Porque era un fanático de Estados Unidos? No, porque percibe que puede venir una tercera guerra mundial y Argentina volver a convertirse en el granero del mundo. Hoy tenemos una tercera guerra mundial en delay, con un sistema distinto, que es difícil explicarlo en un reportaje corto, pero que implica que vamos a tener la posibilidad no solamente de ser grandes exportadores de alimentos, sino de las demás cosas que yo venía explicando. Entonces, un gobierno con políticas racionales, con un acuerdo político estructural, que es perfectamente factible, podría estar haciendo, por ejemplo, gasoductos con el sector privado, plantas de gas licuado. Están armando un gasoducto estatal, con la dificultad de que siempre tiene, con un costo absolutamente imposible de saber al final, y tampoco sabiendo si lo podemos financiar.
Viene de hace 24 años.
Ahora la Secretaría de Energía le pidió a la ministra de Economía plata para pagar 2 barcos de gas licuado porque están en el puerto, no se les paga, y si no se les paga se van. Ese gas es imprescindible para la Argentina.
Sí, viene de hace años el problema del gasoducto, ¿no? Ya el gobierno anterior arrancó con el tema del gasoducto y no lo pudo concretar.
Y el escenario es que no hay quien lo financie, ¿no? ¿Con qué confianza vamos a pedir plata para que alguien financie esa obra, ¿no?
No, es que no hay que pedir plata.
¿Y cómo
No, de ninguna manera. Lo que hay que hacer es darle la concesión al sector de las empresas extractoras para que tengan un gasoducto sobre el que nosotros cobramos el peaje de ese gasoducto y luego hagan las plantas de gas licuado y el Estado se queda con un porcentaje de la utilidad. Así funcionó el sistema norteamericano, que hoy lo convirtió en primer exportador mundial de gas. Lo que yo creo es que se necesita poder político, se necesita un alineamiento internacional inteligente y se necesita la convicción de que el sector privado no es un enemigo, sino que es un socio.
Claro, pero
ahora, no se puede ser socio en las buenas y joderlo en las malas.
Pero al mismo tiempo da la sensación, usted ponía el ejemplo de Perón, pero al mismo tiempo da la sensación que nosotros siempre nos alineamos con el lado equivocado, porque digo, de un tiempo a esta parte, incluso hasta la gestión de la compra de vacunas de la pandemia, por ejemplo, digamos, priorizamos comprarle a Rusia por sobre la compra a Estados Unidos. Antes de la guerra en Ucrania, el presidente se reunió con Putin y dijo que Argentina iba a ser la puerta de ingreso para Rusia en Latinoamérica, ¿no? Digo, algo así. Entonces, la sensación es que no le estamos acertando al lado de por hacia dónde tenemos que ir para generar todas estas cosas.
Pero, por supuesto, yo lo he escrito en diversas oportunidades. Primero escribí en La Nación en enero que tuviera mucho cuidado el presidente en ir a Rusia y China en ese momento porque Rusia estaba a punto de invadir Ucrania. Un funcionario del gobierno que conozco hace muchos años, me dijo, no, pero quédate tranquilo, dormí sin frazada, no va a haber ninguna guerra. Y bueno, tampoco compraron el gas a tiempo porque decían que el gas en enero estaba caro, ahora está el triple. Eso es incapacidad de gestión, eso es no entender cómo funciona el mundo, eso no comprender en este momento, por ejemplo, que hay dos alineamientos muy brutales en el mundo en materia de esta guerra. Basta ver el alineamiento de la última reunión del G20, donde se invita a los países del Asia Pacífico que están en el grupo que considera China la OTAN del Pacífico. Basta ver lo que acaba de hacer hace muy pocas horas Putin reuniéndose con Erdogan y con el presidente Raisi en Irán. El mundo está en un sistema muy complicado para que lo manejen amateurs. Nosotros tenemos muy buenos diplomáticos, no se los escucha.
Bueno, muy bien. Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación. Gracias, Carlos, por este contacto.
Al contrario, muy buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Amorcito que perdió su nido sin hallar.
10:33 de la mañana, seguimos encaminando en Buenos Aires, después de, bueno, de la interesante nota con Carlos Rucauf. Estamos escuchando una banda colombiana, una agrupación colombiana que se llama Puerto Candelaria, que es una banda que surgió en el año 2000 en la ciudad de Medellín, con la dirección del músico, pianista, productor y ganador del Grammy Latino, Juancho Valencia. Es una banda que presenta una fusión de distintos géneros, entre ellos la cumbia, el rock, la música tropical y el jazz. Así que sí, disfrutamos unos minutos de Puerto Candelaria, esta banda surgida en Medellín.
Sí, bueno, se esperan anuncios económicos para hoy. Hay uno que no sé si fue anunciado oficialmente por el gobierno, pero que por lo menos ya se dejó trascender. Sí. Que vos lo anticipabas anoche, Seba.
Está confirmado que ¿cómo?
Lo anticipaban en reunión de producción, vamos a
tratarlo. Exactamente. Está confirmado que van a aumentar el transporte público en la zona metropolitana, área metropolitana de Buenos Aires, trenes y colectivos, un 40%.
¿Un 40% quiere decir de cuánto a cuánto?
Y hoy el boleto mínimo, el más bajo, sale 18 pesos, pongamos el que se paga habitualmente es 20 pesos, así que se iría a unos 25 pesos.
De 20, el 40% sería 28, bueno.
Exactamente. Hay boletos de tren que salen 8 pesos, por ejemplo. Viajar en algunos ramales del tren Roca, por ejemplo, el tramo más corto sale 8 pesos el boleto.
Como viajar gratis, ¿no?
Más o menos.
Bueno, parece, sí, por eso.
Pues, hay por ejemplo, hay un dato que marca lo que significa esto, que dice que los fines de semana, por ejemplo, no ponen personal para controlar el pago del boleto con la tarjeta SUBE, porque digamos el ingreso es menor a lo que representa pagar el costo de los franqueros.
Es más caro controlar que dejar que la gente no pague, digamos.
Exactamente, porque hay que pagarle al personal que va el fin de semana, que se le paga más por trabajo a contraturno, bueno, y demás, y hay una serie de costos operativos que no alcanzan.
Por eso se dice, porque vos decís aumenta el transporte el 40% y dicho así parece un saque tremendo. Pero cuando vas a la realidad de cuánto es nominalmente, la verdad que es un aumento que no es muy significativo y que de ninguna manera lo pone en un valor, digamos, razonable, ¿no?
Sí, lo pone, aparte viene de estar congelado a aproximadamente unos 3 años, digamos que sin aumentos, también que, bueno, en el medio apareció la pandemia, después las elecciones de medio término del año pasado, los aumentos siempre son antipáticos, bueno, se fueron postergando, el del transporte es uno de ellos, bueno, se está viendo...
¿Sí? ¿Cuánto vale un viaje en subte?
El subte sale 30 pesos. Es probable que el subte se acomode también, acomode su valor, porque hace un año y pico que no aumenta el subte tampoco.
Pero siempre iban medio de la mano, eran valores similares, ¿no? Un boleto colectivo, un boleto de subte era parecido.
Igual en general.
Porque tuvo un aumento más. Sí. Era igual. Tuvo un aumento en el medio, el subte que...
Sí.
La ciudad aumentó y Nación aumentó el transporte público y colectivos y quedó diferenciado.
Bueno, notorio en estos últimos días la disminución de la cantidad de colectivos que hay en la ciudad, ¿no?
Sí, hay unas 100 líneas que disminuyeron la frecuencia por una falta de pago de subsidio. Se supone, ayer hubo una reunión en la que no se llegó a un acuerdo total. Algunas líneas decidieron dejar de esa protesta que estaban haciendo. Digamos, son las empresas de colectivos, no los colectiveros, los que están haciendo, y es una cuestión del giro de los subsidios. Supongo que con este incremento se intentará acomodar esa. Hay un atraso de un mes y medio más o menos de pago de subsidios, que fue lo que motivó la protesta, esta especie de lockout, porque fueron las empresas, ¿no?
Importante lo que estás diciendo, que no es que es una situación poco habitual de que los que están haciendo una medida de fuerza no son los choferes sino las empresas, ¿no?
Exacto, son las empresas de transporte que digamos reclaman un atraso en el pago de los subsidios.
¿Y con este aumento anunciado hoy se soluciona ese problema?
Puede ser digamos como el inicio de buscarle la solución. Los subsidios van a seguir existiendo, digamos el costo operativo, el boleto no paga el costo operativo de lo que sale mantener una línea de transporte de automotor, de colectivos o los trenes. Los déficits operativos existen en todos los medios de transporte, incluido en el subte, ¿no? Con este congelamiento que tiene hace más de un año y medio. Así que, y hoy lo que no tiene el gobierno es plata. Entonces lo que está buscando con esto es achicar un poco, que el boleto pague una parte más grande del costo operativo.
Achicar un poquito el déficit.
Exactamente, para tener un poco más de plata de cash y de plata viva, como se dice en la calle.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Bien, son las 10:38, seguimos en Caminando Buenos Aires. Vamos a charlar ahora con la diputada Marcela Campagnoli, que es una de las diputadas que hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, para que se expida acerca de los montos de las asignaciones que percibe Cristina Kirchner, que son unos 4 millones de pesos, ¿no? Según, ¿es correcto, Marcela? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Sí, la verdad que es vergonzoso, ¿no? Es decir, en un país con la realidad social que tiene, ella cobra 110 jubilaciones por mes, lo que equivale a 110 jubilaciones por mes, es decir, 110 personas cobran 30 y pico de miles de pesos, 35 creo, ella cobra 4 millones. Los cobra irregularmente. Porque como sabemos, el kirchnerismo siempre transgrede la ley vigente, y porque la ley de pensiones vitalicias indica en su artículo quinto que la percepción de la pensión vitalicia de ex presidente, de ex vicepresidente o de ex ministro de la Corte es incompatible con la percepción de cualquier otro emolumento nacional, provincial o municipal. Es decir, que ella no puede cobrar la pensión de su marido, porque esto no es un aporte como uno hace a la caja jubilatoria, y que cuando muere el beneficiario, el familiar directo puede tener la pensión de esa jubilación que cobraba su marido. Esto no es, esto es una cuestión excepcional, es una pensión vitalicia y es excepcional.
Ahora, eso ya fue...
Eso
ya fue resuelto, ya hubo un planteo judicial por eso, y eso ya fue resuelto por la justicia.
Hubo un planteo judicial, está apelado, el juez Pérez Nani, aparte fue muy muy llamativo porque se aprueba eso, el juez Pérez Nani larga esa sentencia. El juez Pérez Nani yo lo conozco, era una persona que estaba buscando ser ascender como juez, no lo logró.
Era un juez subrogante, ¿no es cierto?
Tal vez se quiso anotar un punto con esto, pero pues, si vos te acordás, esa sentencia se larga, se dicta el día que se aprobó la ley de aborto en el Congreso. Es decir, todos los ojos estaban puestos en la ley de aborto, y sale esta resolución. Que se votaba también la movilidad jubilatoria, así, cosa que pase desapercibido. Entonces, dos cosas te digo. Una, la segunda percepción que ella hace, es decir, la del ex marido, no corresponde. Lo dice la ley. Que el juez haya dictado una sentencia no significa nada. Es una sentencia que puede ser apelada. Ella está incumpliendo una ley, la ley de pensiones vitalicias. Pero lo que yo estoy pidiendo de informes al ANSES es que me diga: ¿quiénes están cobrando hoy esta pensión vitalicia? ¿Qué monto se está percibiendo cada uno de los integrantes? Porque a mí lo que me llama la atención es que una pensión que siempre es el 75% del sueldo en ejercicio, el presidente de la nación tiene una remuneración de entre 500.000 y 600.000 pesos. ¿Cómo puede ser la pensión de ese cargo es
bueno,
2 millones.
Sí, bueno, esto ya se supo en su momento, no es el único caso, digo, hay otros casos también muy aberrantes.
Obvio,
en
sí,
su momento trascendió que los herederos, por ejemplo, del expresidente de facto Livingston, un presidente en una dictadura militar, cuyos herederos también estaban cobrando una pensión
regular, porque la pensión no permite eso, la pensión es para el beneficiario, únicamente para el que ejerció el cargo. Entonces yo quiero que la ANSES me diga quiénes la están cobrando, después haremos los reclamos pertinentes al enterarnos quiénes la están cobrando, y cómo hacen el cálculo, porque todos cobran distinto.
Ahora, ¿cuánto tarda un jubilado, por ejemplo, de los tantos que hay que le hacen juicio al Estado porque su jubilación está mal liquidada? ¿Tarda cuánto? 10 años, ¿no? En que se resuelva ese juicio y después la ANSES apela una otra vez.
Y encima,
sí.
ANSES apela,
claro.
No apeló nunca.
Claro.
ANSES, ¿por qué apela? Porque los abogados del Estado están obligados a apelar,
sí,
porque
sí.
Tienen que cuidar el erario público. Entonces, acá no apelaron, nadie apeló.
Ahora, Marcela, ¿no?
Se la dieron antes.
Sí, ¿no se plantea también una modificación de esto para adelante? Para que, digamos.
Tengo presentado un proyecto.
Ajá.
Tengo presentado un proyecto en el cual, inclusive, pidiendo que se suspenda el pago mientras esté tramitándose una causa de por delitos contra el Estado, que se suspenda. Después, bueno, si hay sentencia o no, se definirá si la corresponde o no, pero acá no podemos estar poniendo los argentinos con nuestros impuestos bancando sueldos de personas que tal vez han estafado al Estado, han tenido delitos contra el Estado.
Sí, también el presidente de la Rúa, por ejemplo, sus herederos siguen cobrando hoy una pensión que no tiene nada que ver, como decía usted, con lo que cobra un jubilado o un pensionado en la Argentina, ¿no?
La ley se dictó, el espíritu de la ley era que una persona que ejerció el cargo con honor, no es el caso de Amado Boudou, que está condenado en tres instancias por haber cometido delitos contra el Estado. Es decir, Boudou no debería poder cobrarla porque esta ley habla de ejercer el cargo con honor, y él está condenado por haber delinquido contra el Estado, contra los bienes del Estado. Entonces, esta ley dice, para aquellos que ejercieron el cargo con honor, que puedan tener una retribución. ¿Y por qué es esto? Sí. Porque en la época del Pillo González, el Pillo González vivía paupérrimamente, había sido vicepresidente de la Nación. Entonces, con ese criterio, muchas veces el que ejerció un cargo público, ese tiempo no pudo ejercer su profesión, como le pasó a Marcelo T. de Alvear, a muchos otros que se empobrecieron con la función pública. No es el caso últimamente.
¿Y usted y el proyecto suyo qué propone? ¿Que quienes fueron presidente o vicepresidente después de eso no cobren un peso, digamos, como pensión o jubilación?
No, yo estoy diciendo que los que tienen conflictos con la ley primero tienen que resolver los conflictos con la ley para poder cobrarlo. Y después lo que digo es que ninguna remuneración puede ser mayor al sueldo del presidente en ejercicio.
Bueno, sí, eso es lo interesante, ¿no? Porque también uno se pregunta, más allá de la discusión, por qué son esas cifras, ¿no?
¿Cómo llega Cristina Kirchner a cobrar la cifra que cobra? Además de la pensión de...
Preguntando al ANSES. Claro. ¿Cuál es el cálculo? Claro. ¿Cuál es el cálculo? Para que esté cobrando cinco veces más de lo que cobra el presidente en ejercicio.
Sí. Pero bueno, es el mismo caso de los exministros de la Corte también, ¿o no?
La ley habla de presidente, vicepresidente y ministro de la Corte. Es para la pensión vitalicia es para esos siete cargos que puedan cobrar esta pensión vitalicia.
Pero usted dice que presentó un proyecto y no hay voluntad ni en el oficialismo ni en la oposición de tratar de modificar este tema hacia adelante.
No está en agenda, obviamente. La única agenda que hay legislativa es la agenda de la impunidad, de aumentar los ministros de la Corte, de reformar la justicia, de reformar el Ministerio Público Fiscal. No hay una agenda que lleve a tantos otros temas, ¿no?, que son necesarios para
hubo algún la tipo de los argentinos. ¿Hubo algún tipo de respuesta del ANSES al pedido de informe?
Todavía no, lo presentamos la semana pasada.
Ajá. ¿Cuánto tiene algún plazo estipulado para responder?
Sí, tiene plazo de un mes y puede prorrogarlo 15 días más.
Bueno, muy bien. La diputada Marcela Campagnoli, que hicieron este pedido de informe junto con otros diputados al ANSES por las pensiones que cobra las
asignaciones. Sí, como más de 20 diputados.
Sí, acá tengo la lista. Son varios. Mónica Frade, Graciela Ocaña, Ingrid Jeter, Mariana Stillman, Gerardo Milman, y otros. Bueno, Marcela, gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
No, gracias a ustedes por llamarme. Que tengan buena jornada.
Hasta luego.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @zigproducciones.
Alumbraron el camino de otro amor. fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, cielo mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero. Lo que conseguiré que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sabe.
Escuchando Caminando Buenos Aires.
10:49, seguimos en Caminando Buenos Aires, seguimos escuchando música colombiana, un clásico, Amor de mis amores, ¿no? Un clásico inolvidable y de la música latinoamericana en una versión diferente, con otro ritmo, y la música con la que nos deleita nuestro productor.
¿Qué es parte de
No lo vi, pero sé lo que dije. Es lo que pienso. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos.
¿Vos es una situación que la ves
a semanas,
pronto,
meses? Sí. No, no. ¿Vos hablaste de estallido cambiario, dijiste?
Sí.
Mirá, acá los gobiernos que se fueron indecorosamente fue por estallidos sociales. Y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad política, y para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad social. Eso lo decía clarito Evo Morales. No hay forma de que haya estabilidad política y económica si no hay estabilidad social, y no hay forma de que haya estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales por parte del gobierno. Con este argumento bien estilo Margaret Thatcher, que decía no hay otro camino. ¿Cómo que no hay otro camino? ¿Cuántos millones de dólares hay en las silobolsas?
14 mil millones de dólares.
¿Y no se les ocurre nada para que esa fortuna que está en la tierra de nuestra patria se convierta en lo que tiene que ser, que es
Reserva del Central?
Reserva del Central.
Juan Grabois.
Escuchábamos a Juan Grabois, que era, bueno, lo que hacía referencia a Rucauf también.
Sí, lo dijo. Ratito,
centros, ¿no? Hablando de la digamos posibilidad todo. De un...
Sí, sí. También.
Cabeceando todos los centros.
Cabeceando
todos los centros.
Sí, bueno, está en un espacio en el que en el que suele sentirse cómodo. La primera afirmación la había hecho en un acto mucho más encendido, y en este espacio quizá un poco más reflexivo, en lugar de ni se retractó ni se rectificó, sino que fue por más y dijo claramente que si el gobierno no tuerce el rumbo se viene un estallido social, viniendo un tipo como Grabois, como decía Rucauf hace un rato, que tiene ascendencia sobre los movimientos sociales, preocupa.
Como compañero de fórmula de Guado de Pedro, como posible compañero de Guado de Pedro en una fórmula presidencial, lo ubicó Rucauf.
No sé de dónde lo saca Rucauf, pero digo, la pregunta es, ¿cuánto uno ya pierde la cuenta, ¿no? Lo que aumentó el dólar esta semana, porque ¿cuánto cerró el dólar el viernes? Yo ya no me acuerdo, pero fue brutal.
Menos de 300. Sí. Empezó, creo que 2.98 llegó el viernes, y ahora ayer estaba 3.17, no sé cuánto abrió hoy.
Ahora, por eso, la pregunta es si se vienen más remarcaciones de precios, ¿no? De los alimentos.
Es que habitualmente suele suceder eso. Yo les contaba fuera de micrófono, digamos, una reparación de un auto la semana pasada costaba 10.000 pesos menos que lo que cuesta ahora.
Bueno,
o sea, arreglar un auto, porque el repuesto tenía un valor hace la semana pasada y ya tiene un valor de un 15, un 20% más esta semana.
Sí, sí, y lo que estás contando es grave, pero más grave aún es pensar en el tema de los alimentos.
Exactamente,
por supuesto, ¿no?
Bueno, pero
digo que es grave porque obviamente los autos, si aumentan no. los autos, eso tiene incidencia en cuestiones que tienen que ver con los precios
no,
de los
pero
alimentos.
Yo digo, supuesto, pongo un ejemplo mío que es bien banal, porque yo digo el auto lo uso para ciertas cosas, pero digo un tipo, un tachero, que por tiene eso. Que laburar con el auto, digamos, que y de que eso depende parar la olla en su casa o con su familia, digo, si tiene que arreglar el auto, porque el auto tiene desperfectos, es un auto que está 12, 14 horas en la calle, y bueno, y los alimentos, creo que las remarcaciones son casi como una media histórica, ¿no? Que cuando el dólar sube, se remarca, hay algunos supermercados que ciertos productos no los ponen a la venta porque tampoco los entregan las grandes empresas, porque esperan, especulan, bueno, sí. Ya sabemos cómo es la rueda esta, no hay, me parece que no tendría por qué ser diferente hoy a lo que fue hace 10, 20, 30 o 40 años, ¿no?
Sí. Por eso, pero la sensación es que la cosa en los próximos días, si no se tranquiliza un poco, ¿no? La verdad que, digamos, nadie sabe dónde puede terminar esto, ¿no? Hace falta parar esta rueda, la corrida cambiaria ya lleva varias semanas. Bueno, hoy se espera anuncio de medidas económicas, ¿no?
Sí, hay que esperar durante el día las medidas. No, por ahora se sabe, está confirmado esto de que aumenta el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires. Ajá. Y habrá que ver cómo se desarrolla el día con las medidas y demás. ¿Y qué pasa, digamos, con esto de que se está hablando, ¿no? De tener, bueno, de un norte político, un horizonte político, un acuerdo entre las fuerzas que del espacio que domina o que está en el poder actualmente, para ver si, bueno, si entre todos, digamos, le dan un curso y hay algún tipo de medida que marque algún rumbo, que eso me parece que es lo que está faltando, porque me parece que lo que sobra es incertidumbre en todo sentido, ¿no? Uh-huh. O eso por lo menos es la sensación que todos tenemos. Muy bien, sí. Sí, Willy.
No, digo, coincido. Un poco quedando con lo de Grabois, sí, que no hay... No se puede aliviar una crisis política si no se alivia la crisis social. Él anuncia que la crisis social está por estallar, ¿no? Todavía no está, y me parece que... Bueno, lo que vengo sufriendo es un tiempo. Parece imposible en este país. Parece que tiene que sentarse todo de una vez. Oposición, gobierno, sindicato, empresarios, el campo. Y
bueno, pero la oposición, ya dije, no. La oposición ya dijo que no quiere, ¿eh? Hace un rato.
Bueno, a ver, sí. Es una convocatoria seria, ¿no? Vamos a tomar un café. Digamos, a hacer un. No sé, yo siempre recuerdo el caso de Israel, que tiene una hiperinflación galopante y hubo un acuerdo. Es un país chico, obviamente, ¿no? Un acuerdo entre todas partes, incluso de congelamiento de salarios y ese tipo de cosas.
Bueno, no sé si hay. No sé si tampoco hay. No sé si tampoco hay disposición de la oposición a sentarse. No. ¿Vos decís que
no? No. Nadie quiere quedar
por eso,
pegado. Pero bueno, ¿qué país va a recibir la oposición si gana el año que viene?
Claro.
Si llegamos a las elecciones el año que viene, en términos, ¿no?
Sí, y otra cosa que hablamos siempre, digamos, como que ¿qué ideas propone? ¿Cuáles son? Porque un poco lo que subyace también es que, bueno, todos arreglan, en 10 minutos arreglan todo, pero después hay que sentarse, gobernar, tomar decisiones y ver si esas decisiones funcionan. Estamos ya tenemos conectado a Lucio Fernández Murs, que viene con su juez y parte. Lucio, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, acá, tratando de analizar o de entender un poco nuestra realidad, cosa que es bastante difícil, ¿no?
Escuchaba, a no al puerto llegamos conmigo porque no, la verdad estoy más desorientado que va, hay cosas que quedan.
¿Estás con el tenis, Lucio? ¿Te evadís con el tenis?
Estaba siguiendo el resultado de
bien.
El argentino de Cerundo, lo que jugaba.
Sí.
No, pero
¿cómo va Cerundo?
La verdad, uno va ganando. Uno lo ve con mucha preocupación, porque a partir de lo que comentaba recién Sebastián, creo que era de las declaraciones de o Guillermo de Grabois ayer en la 9 de julio y después en la tele y nada, el llevar a lugares que son dañinos en definitiva para todos, no para algún sector, pero digo, este destino, que es destino, me lo pregunto yo, trágico argentino, de la falta de acuerdo y la falta de ponerse de acuerdo para llegar a soluciones y ver esta siempre el tema de la grieta, ¿no? Y la división, y que se mire desde ese lado y no desde un punto en común. Qué sé yo, yo soy siempre optimista y digo, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo de acá para adelante y dejemos de tirarnos en piedras entre lo que hizo uno o hizo el otro. Sí. Pero bueno.
Bueno, difícil. Difícil. Lucio, 3.17 el dólar sigue por ahora.
Sigue por ahora.
Bueno. Abrió hace un rato el mercado. Así que si vas a comprar, dale ahora, Lucio, nomás.
Bueno, quedamos entonces a la espera de cómo evoluciona la cuestión económica, el dólar, las medidas del gobierno, y los dejamos en la próxima hora de Radio Cultura con la compañía de Lucio Fernández Mursi, su juez y parte. Lucio, un abrazo.
Obviamente, sí, juez y parte, vamos a estar con las declaraciones que hizo la vicepresidenta sobre la justicia. Y puntualmente sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Muy bien, nosotros nos vamos despidiendo de Caminando a Buenos Aires. Dani Woodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Nos vemos la próxima semana.
Chau.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Woodman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.